Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Iván Martínez Dunker, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. A la doctora María Erzibengoa Arana, licenciada en Biología por la Universidad de Navarra y doctora en Microbiología por la Universidad del País Vasco. A la doctora Rosa Sierra Amor, corresponsal en México, miembro del Panel Nacional de Evaluadores de la Entidad Mexicana de Acreditación y vocal del Consejo Mexicano de Certificación en las Ciencias Químico-Farmacéuticas y del Consejo Directivo de la IFSC. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Sociedad Chilena de Química Clínica. El origen de la fundación Wallace Culture. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Culture. James Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard Kiesey Eaton, una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Culture es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado. El doctor Antonio Rieder Pérez es facultativo especialista en análisis clínicos, responsable técnico del laboratorio Dr. Rieder en Sevilla, España, responsable durante más de 3 legislaturas de la vocalía de análisis clínicos del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla en Andalucía, actual vicepresidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas.
Novena Jornada Ibérica de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 2016. El doctor Antonio Rieder Pérez, bienvenido al microscopio. Vamos a contar un poco sobre esta novena jornada ibérica. ¿Cuándo y dónde se va a realizar?
Buenos días, pues estamos estupendamente, muchísimas gracias. Se celebrará el día 11 de junio, que es sábado. Se celebrará en Sevilla, una ciudad al sur de España. Tendremos un día probablemente soleado, porque en junio aquí hace muchísimo calor. Tendremos toda la jornada del día 11 de junio para celebrarla.
¿Y se hace regularmente una al año? ¿Viene haciéndose siempre? ¿Se hace siempre en Sevilla?
Seguimos nuestro compromiso luso-hispano, de tal manera que se celebra, cada año se celebra en un país alternativamente. Y hasta ahora se viene realizando sin interrupción. Normalmente se seleccionan ciudades emblemáticas que no solo sea que prime el aspecto científico, sino que además pues puedan concurrir personas y que puedan dar pues que sea agradable para su espacio de diversión, claro está.
Usted va a ser el moderador con la primera mesa redonda sobre ADN circulante. Cuénteme un poquito.
Efectivamente, yo seré el moderador de la primera mesa redonda, que se tratará sobre ADN circulante. Versará sobre el marcador genómico del laboratorio clínico. Este es un tema muy interesante porque el ADN circulante, digamos que no voy a decir que acaba de irrumpir, pero sí es cierto que es el futuro del laboratorio clínico, porque probablemente cambiaremos el tema de los marcadores proteómicos, que lo hemos utilizado hasta ahora mismo en la evolución, el tratamiento y el diagnóstico de los cánceres, pues muy probablemente cambiará por el tema de los marcadores genómicos, que serán mucho más determinantes y además mucho, mucho menos invasivos, porque con una toma de muestra directa en sangre, pues podremos tener un resultado. En este tema, sobre el ADN circulante, hablaremos sobre dos temas. Uno, sobre las generalidades del ADN circulante, los métodos de detección del ADN circulante y sus aplicaciones clínicas. Para ello, intervendrá la doctora Ada Mascher Manzano, que trabaja en la unidad de gestión del laboratorio clínico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La doctora Ada Mascher ya tiene una gran experiencia y además trabaja con muchísimas muestras, con lo cual nos puede abrir el camino sobre el futuro del ADN circulante. Y por otra parte, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la oncología, digamos, pues hablará el doctor Jesús Miguel García Foncillas. Él tiene una gran experiencia ya en este tema. Él nos hablará de la utilidad del diagnóstico y pronóstico del ADN circulante en cáncer de colon y de pulmón. Como ya digo, aportará una experiencia en casos clínicos. El doctor García Foncillas trabaja en la unidad de oncología médica de la Fundación Jiménez Díaz y es el director del OncoHealth Institute, con lo cual está garantizado el éxito científico que yo creo que sea aprovechable para todos los presentes allí en nuestra sesión.
Luego hay otra mesa redonda sobre reproducción humana asistida. Muy completa mesa, por cierto.
Sí, efectivamente. El segundo tema o la segunda mesa redonda a abordar, pensamos que es un tema también muy candente, que es el tema de la reproducción humana asistida. Queríamos darle un enfoque práctico. Para ello ha trabajado mucho nuestra directora del curso, que es la doctora Irache López. Ella será la moderadora de esta mesa redonda. Ella trabaja en la unidad de gestión de los laboratorios del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Y ahí se abordan con tres ponentes. En primer lugar, hablará sobre el estudio básico de esterilidad femenina, abriendo un campo de debate, el doctor Higinio Vidal Roncero, que es ginecólogo y que trabaja en la unidad de atención integral de la mujer del Hospital Universitario Puerta del Mar, también de Cádiz. El segundo ponente será la doctora Mercedes Calero, que también procede de la unidad de gestión de laboratorios del Hospital Universitario Puerta del Mar, también de Cádiz. Y ella nos hablará sobre la hormona antimulleriana, que hemos visto que tiene múltiples aplicaciones, sobre todo en el campo de la reproducción asistida. Y por último, el doctor Javier Gutiérrez Romero, también de la Unidad de Gestión de Laboratorios de Puerta del Mar de Cádiz, nos hablará sobre las técnicas de preservación de la fertilidad. Con lo cual creo que tenemos un campo muy interesante para aprender.
Bien, después viene una conferencia sobre el papel del laboratorio en la cirugía sangrante y está a cargo de otro sevillano.
Pues sí, efectivamente. Creíamos, este es un tema, la verdad, que repercute mucho en el laboratorio y sin embargo es poco tratado. Creemos que el papel del laboratorio en la cirugía sangrante es muy importante. La cirugía de alto riesgo relacionada con la complicación hemorrágica y el uso de hemoderivados, creo que el laboratorio tiene mucho que decir. Este es un tema donde el doctor José Ángel Noval Padillo tiene una gran experiencia. Él nos hablará sobre el papel del laboratorio en la cirugía sangrante, las experiencias que ya tienen aportadas en el Hospital Virgen del Rocío y el modelo organizativo que tienen preparado. El doctor José Ángel Noval Padillo trabaja en la Unidad de Gestión del Laboratorio Clínico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Después tienen la mesa redonda sobre fibrosis, cuando la regeneración se vuelve mortal. Y tienen dos aspectos de la fibrosis, en la hepatopatía crónica y biomarcadores bioquímicos de fibrosis cardíaca.
Pues efectivamente, este nos parece también un tema muy relevante. De hecho, el concepto es muy sugerente. Hablamos de fibrosis y decimos cuando la regeneración se vuelve mortal. Ya todo lo dice, ¿no? Esto estará moderado por la doctora Raquel Blázquez Sánchez, del Servicio de Análisis Clínicos de Bioquímica Química, de la Unidad de Calidad de Bioquímica del Hospital Universitario de Móstoles, de Madrid. La doctora Raquel Blázquez también tiene una amplia experiencia sobre estos temas. Nosotros lo abordaremos, el tema de la fibrosis, sobre dos puntos de vista. En primer lugar, sobre un estudio de la fibrosis cardíaca. Esto lo dará la doctora Iria Cebreiros López, que trabaja en el Servicio de Análisis Clínico del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Y por último, el segundo ponente será el doctor José Antonio Noguera Velasco, que pertenece también al Servicio de Análisis Clínico del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Él nos hablará sobre los biomarcadores bioquímicos de la fibrosis cardíaca, las aplicaciones clínicas que tiene al respecto en este tipo de patologías como son las fibrosis cardíacas.
Luego ofrecerán una conferencia sobre cribado neonatal, tema que aquí hemos tratado mucho en el microscopio.
Pues sí, efectivamente. Luego tenemos una conferencia también muy interesante que se habla sobre el cribado neonatal. Aquí es muy importante porque la aportación es una aportación lusa de la doctora Laura Vilariño, que trabaja en el Departamento de Genética Humana en el Instituto Nacional de Salud del doctor González Ferreira de Oporto. De manera que veremos este punto del cribado neonatal tan importante desde el punto de vista cómo se aborda en Portugal. Y para eso tenemos una primera espada, como es la doctora Vilariño. Durará aproximadamente una hora y a las 19 horas esperamos el fin de la jornada.
Don Antonio, ¿esperan asistentes de fuera de la península o en general son peninsulares?
Bueno, normalmente son siempre peninsulares. Esperamos que haya una gran aportación de portugueses y, cómo no, de españoles que acudan a Sevilla, que yo creo que es una ciudad muy aparente para este tipo de citas.
Recordamos entonces, novena jornada ibérica de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 2016. 11 de junio, jornada completa, Club Antares, Genaro Parla de 9 de Sevilla. Me decía usted que Club Antares tiene características muy particulares.
El Club Antares es un club relevante en Sevilla. Lo gestiona la Cámara de Comercio de Sevilla. Y es un club muy relevante en cuanto a todo tipo de conferenciantes, de temas candentes y donde acuden, digamos, las primeras espadas en todos los artes en Andalucía y en Sevilla, con lo cual el sitio también es muy emblemático y que llamará mucho la atención para todos los asistentes.
Muchísimas gracias, doctor Antonio Rieder Pérez, por esta presentación. Esperamos que sea como cada año, con mucho éxito en esa bellísima ciudad como es Sevilla. Gracias y hasta la próxima.
Muy bien, Silvana. Pues muchísimas gracias. Encantado de poderos ayudar y muchísimas gracias por todo. Buenas tardes.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. I've got everything that you want, like a heart that is oh so true. Just call on me and I'll send it along with love from me. Got arms that long to hold you and keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, call on me and I'll send it along with love from me to you, from me to you, from me to you. Just call on me and I'll send it along with love from me to you, with love.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 2 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Laura Rocío Castañón Olivares es profesor titular de la Unidad de Micología, Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada de la Licenciatura en Biología de la UNAM, posgrado de Maestría en Medicina Tropical en La Habana, Cuba, y doctorado en Ciencias por la UNAM. Lleva 30 años dedicada a la docencia e investigación relacionada con hongos patógenos al humano y durante este tiempo ha sido asistente y ponente en diferentes foros académicos, tanto nacionales como internacionales. Y las principales líneas de investigación desarrolladas son clínica, diagnóstico y epidemiología de la criptococosis en México, estudio eco epidemiológico de la coccidioidomicosis en México, infecciones fúngicas en hospitales de la Ciudad de México.
Muy buen día, Laura, y bienvenida a El Microscopio. Vamos a hablar de un tema del cual sos experta. Va a ser un gusto compartir la problemática de la criptococosis. En principio, para introducir al tema, ¿qué es la criptococosis?
La criptococosis es una infección causada por dos hongos, principalmente. Hay otros hongos que la pueden producir, pero específicamente la producen Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti. Es una infección que en México y en muchos lugares del mundo tiene una morbilidad muy baja, debido a que los hongos que la causan también son de muy poca virulencia.
¿Y dónde se encuentra el hongo?
Cryptococcus neoformans, específicamente, que de hecho es el principal productor de la enfermedad, lo podemos aislar bastante fácilmente de las excretas de las aves que son del orden columbiforme, que las conocemos como palomas, pero en algunos estudios que hemos hecho hemos visto que también aves de otros órdenes, como los pájaros o los pericos, también pueden en un momento dado ser vectores de este hongo. Principalmente lo encontramos, repito, en las materias fecales de las aves. Por su lado, Cryptococcus gatti en Australia ha sido aislado principalmente de los árboles de eucalipto cuando están en época de floración. Colombia se ha reportado el aislamiento de ese hongo a partir del árbol del almendro. En Brasil también de otro vegetal. Entonces, aparentemente, Cryptococcus gatti, más bien su hábitat natural, podemos decir que son los vegetales.
Mencionabas que eran casos raros, pero ¿cuál es su prevalencia aproximadamente?
La prevalencia varía dependiendo del lugar del mundo en donde estemos haciendo la investigación. Hasta donde tengo conocido, los países en donde se encuentra la más alta prevalencia son países africanos. En México, en un estudio que nosotros hicimos el año pasado, encontramos que aproximadamente son 28 personas las que se enferman por cada 10.000. Esa es la tasa que nosotros sacamos con una investigación que hicimos en un solo hospital aquí en Ciudad de México. Como podrás suponer, estos datos que te estoy dando en el caso de México, pues están subestimados porque habría que extender la investigación a un mayor número de centros de salud, tanto aquí en la Ciudad de México como en el resto de la República Mexicana.
¿Y se conoce su tasa de mortalidad o no es letal?
Sí, epidemiológicamente hablando, eso es lo que resalta más de la infección. Quizá no haya tantas personas infectadas, o sea, quizá la morbilidad no es tan alta, pero la tasa de mortalidad nosotros la hemos calculado en un 50%. O sea, de esas 28 personas que te comento que están infectadas, alrededor de 14 mueren. Y estamos hablando de un país en donde la terapia antirretroviral, en específico contra el SIDA, contra el virus del SIDA, pues es más o menos difundible, pero existe en otros países, principalmente africanos, en donde este tipo de terapia no ha llegado y entonces la vulnerabilidad de los pacientes aumenta para adquirir la infección y obviamente la muerte. Como este hongo es de baja virulencia, necesita una oportunidad para poder establecerse en el humano y se ha visto que esta oportunidad lo da principalmente el SIDA. La criptococosis es una infección que está altamente asociada a personas que tienen SIDA.
Laura, ¿cómo es la vía de entrada al organismo?
La vía de inoculación seguramente es a través de la respiración. Es un hongo redondo, es una levadura y tiene aproximadamente unos 3-4 micrómetros de diámetro. Pero algo muy característico de este hongo es que tiene una gran cápsula de polisacárido. Cuando el hongo es depositado junto con las materias fecales de las aves, pues tiene que competir en ese ambiente con otras bacterias, con amibas de vida libre. Cuando nosotros tratamos de aislar al hongo de estos materiales, si son materias fecales que han tenido mucho tiempo a la intemperie, es muy probable que estos hongos o ya no existan o hayan sido arrastrados precisamente por corrientes de aire, que es cuando el humano u otros animales mamíferos lo inhalan y pueden en un momento dado ser infectados.
Mencionaste la vulnerabilidad de los pacientes de SIDA. ¿Cómo afecta esta patología al paciente inmunocomprometido?
Los afecta realmente en una manera impactante porque pues este hongo se ha visto que para que pueda llegar a causar una infección identificable con signos y síntomas y demás en el paciente debe de tener un desarreglo en su sistema inmunitario. Estamos hablando de que el conteo de los linfocitos CD4, que son los que de alguna manera nos defienden contra muchas infecciones, en este caso la criptococosis, el conteo de linfocitos, si se encuentra por debajo de 200 células por mililitro, entonces el paciente es altamente susceptible de poder contraer esta infección debido a que el hongo es de muy baja virulencia, entonces necesita que el humano realmente prácticamente esté desprevenido en cuanto a defensas. El SIDA no es la única infección que está relacionada con esta micosis. Existen otras enfermedades, inclusive no necesariamente infecciones, que también están relacionadas. El SIDA pues ha cobrado mucha importancia con esta infección precisamente porque, por así decirlo, los pacientes cumplen con este parámetro de que muchas veces están tan inmunodeficientes que no alcanzan ni siquiera las 200 células por mililitro y es cuando el hongo aprovecha para su ataque. Sin embargo, otro grupo de pacientes son aquellos pacientes que pueden estar sujetos a alguna terapia anticancerosa que los someten a inmunosupresores. Esto también baja las defensas del paciente. O pacientes que, por ejemplo, van a ser trasplantados o que han sido trasplantados, también son pacientes muy susceptibles a esta infección.
¿Cuál es la sintomatología clínica?
Inicialmente se dice que la principal vía de la infección, como te decía, es respiratoria. Existe una vía cutánea primaria, pero esta realmente no atenta contra la vida del paciente y es de curación realmente fácil. El problema es aquella que se adquiere por la inhalación, entonces podríamos imaginar que los primeros órganos blancos que son afectados son los pulmones. El paciente, dependiendo de su inmunidad, puede responder de tres maneras. Puede ser una infección pulmonar leve, que apenas se note, que se asocie con síntomas más bien de tipo gripal, como de un resfriado. Pueden pasar una semana, dos a lo mucho, y el paciente ni supo que tuvo criptococosis. Se lo curó como un resfriado común y corriente. Si las defensas no están muy buenas en el humano, podemos tener una criptococosis pulmonar moderada, en donde ya el paciente tiene más de dos semanas con signos y síntomas de problemas a nivel respiratorio. Si nosotros hacemos una radiografía a nivel de tórax, puede el médico apreciar que existen ciertas alteraciones en los pulmones, aunque no sabe él a qué son debido, pero el paciente ya refiere que tiene mayores problemas para respirar, tiene ataque al estado general, puede tener algo de fiebre. Y finalmente, si la persona tiene inmunidad demasiado abatida, podemos estar hablando de una criptococosis pulmonar de tipo grave, en donde definitivamente la persona ya no va a poder respirar con facilidad, con muy pocos esfuerzos. La persona siente que le falta oxígeno, que le falta aire, con fiebre, quizá no más de 39 grados Celsius, malestar general, y pueden suceder dos cosas. O el paciente muere por asfixia, o la infección puede diseminar a otros órganos o sistemas. La infección puede diseminar aun cuando la infección haya sido leve o moderada también. Va a diseminar a través del torrente sanguíneo las levaduras y van a tener preferencia por instalarse en el sistema nervioso central. La levadura, debido a su viaje por la sangre, puede quedar en cualquier órgano o tejido, vaso, hígado, corazón, pero este hongo tiene especial tropismo, se dice, por el sistema nervioso central. Entonces, estando ya en el sistema nervioso central, es en donde más del 90% de las criptococosis realmente son diagnosticadas, porque es ahí en donde se centra la principal, tanto signos como síntomas que puede presentar el paciente. Y de los más comunes es la meningitis, es la inflamación de las meninges, y esto el paciente lo refleja pues diciendo que le duele la cabeza, tiene dolores constantes de cabeza, fiebre, le cuesta trabajo mover su cabeza porque hay rigidez de nuca precisamente por la inflamación de las meninges. Los signos y los síntomas pueden ser muy variados dependiendo del número de levaduras que estén infectando al paciente, del lugar en donde se encuentren estas levaduras, que aparentemente no es lo mismo que se encuentren en el parénquima cerebral a que si están en la corteza. Pueden afectar los diferentes pares craneales. Dentro de todos estos, los que generalmente se ven más involucrados son los que están relacionados con la vista. Los signos y los síntomas pueden variar, y por supuesto de la condición inmune del paciente. Así que pueden ir desde un simple dolor de cabeza que aqueja al paciente hasta el coma y la muerte, ¿no? De que la mitad de los pacientes que tienen esta infección aquí en México aparentemente se mueren.
Laura, tengo una larga lista de cosas para preguntarte, pero vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nomás, un cortecito y volvemos para seguir conversando contigo sobre criptococosis.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos.
El microscopio.
Noticias. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto. sujeto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazos. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en casos de infección por el virus de Zika que se han confirmado mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. Los informes e investigaciones de varios países indican inequívocamente que la transmisión sexual del virus es más frecuente de lo que se pensaba hasta ahora. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower.
Noticias.
El rincón iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el rincón iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y documentos preparados por el grupo de trabajo sobre terminología y nomenclatura en lengua española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar entre ellas a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Me voy porque acá no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá están locos. Sur o no sur. Sur o no sur. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Sur. Sur, sur, no sur. Que lo varía, No sé por qué pasa lo que me pasa. Quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur. Sur o no sur. Sur o no sur. Sur o no sur. Thank you.
por qué pasa lo que me pasa. Quizás sea mi niñez, quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Me voy para la embajada, me vuelvo por nostalgizada, me voy porque soy de por acá, me vuelvo por ser un sudaca. Mala ya que triste destino, ser o no ser un argentino. Mala ya que triste destino, ser o no ser un marroquino.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Seguimos con la profesora Laura Rocío Castañón Olivares de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y acá estamos de nuevo, Laura. Pasemos a la etapa que quizás todos están esperando, que es el del diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? ¿Métodos de cultivo, biología molecular?
Afortunadamente, el diagnóstico es muy fácil y muy sencillo. Generalmente, la muestra que se toma es líquido cefalorraquídeo, que independientemente de los valores citoquímicos que deben de dar, aquí lo principal es poder visualizar al agente patógeno, a la levadura, a Cryptococcus. Es muy sencillo hacer un examen directo. Se toma una gota de líquido cefalorraquídeo que ha sido extraído del paciente y se pone en contacto con también una gotita de tinta china. Se observa directamente, se pone el cubreobjeto y se observa directamente al microscopio. Ahí lo que debemos de buscar son levaduras redondas que van a estar rodeadas por una cápsula, la cual se hace muy evidente precisamente por poner la tinta china de fondo. Existen reportes en donde se ha hecho el mismo tipo de examen en orina, en líquido seminal, esputo del paciente cuando tiene algún problema a nivel respiratorio. Se hace este examen y es la única infección que va a dar precisamente la imagen de una levadura rodeada por una cápsula. También con los mismos elementos, con los mismos especímenes del paciente, podemos hacer un cultivo en lo que denominamos el agar dextrosa saburo. Es un medio de cultivo que todos los microbiólogos conocen, es mundialmente conocido, y en él se siembran estas muestras patológicas del paciente. También si hubiese alguna oportunidad o si estamos hablando de alguna afección a nivel de órgano sólido y el médico ha podido hacer una biopsia, hay que pedirle que por favor también nos envíe un fragmento de ese tejido para que nosotros lo procesemos en el laboratorio independientemente de lo que pueda hacer el patólogo. Teniendo nosotros el fragmento de tejido, hay que almacenarlo, hay que guardarlo o transportarlo en una solución estéril de cloruro de sodio o solución isotónica, pero estéril, porque el formol o el formaldehído puede afectar en algún momento dado el tejido y de aquí no vamos a poder recuperar el cultivo. En cambio, si nos dan el fragmento de tejido y nosotros lo guardamos en solución salina, llegando una vez al laboratorio podemos triturar ese tejido y ese caldito, digamos, que obtenemos, lo podemos también sembrar en el agar dextrosa saburo o lo podemos poner con la gotita de tinta china y observar al microscopio. Esto es en cuanto al examen directo y el cultivo. También podemos contar con la ayuda del patólogo y en un momento dado él nos va seguramente a referir que aparte de la reacción tisular que esté viendo en los cortes que él haga, seguramente va a referir la presencia de una levadura redonda con cápsula, que en este caso pues nos estaría confirmando el diagnóstico de criptococosis. A nivel serológico se utiliza principalmente la técnica de aglutinación con látex en busca de antígeno. A diferencia de las técnicas tradicionales que normalmente buscan anticuerpos, debido a que este hongo tiene esa cápsula de polisacárido que es muy mala antigénica, se forman pocos anticuerpos en el humano. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es más bien buscar el antígeno. Se recurre a la técnica de aglutinación con látex. El fundamento es a la partícula de látex. Se le forra, digamos, con anticuerpos obtenidos principalmente en conejo. Y estas partículas ya sensibilizadas con los anticuerpos se ponen en contacto con el producto del paciente, que puede ser nuevamente líquido cefalorraquídeo u orina. Y si hay un proceso de aglutinación, entonces se considera la persona con el diagnóstico positivo. Últimamente se ha hablado mucho, yo no tengo la experiencia, de una técnica que aparentemente supera la sensibilidad y la especificidad de la aglutinación con látex. Y esta técnica se llama técnica de flujo lateral para criptococosis. Es una técnica que también es usada para otras infecciones, pero en el caso de Cryptococcus, pues tiene relativamente poco que se ha estado usando. Y también tiene igual, es en búsqueda del antígeno en los productos patológicos del paciente. Bueno, se llega a decir que tiene un nivel de sensibilidad y de especificidad muy cercano al 100%. Lo único malo de esta técnica es que es muy, muy costosa. Lo bueno de esta técnica es que es muy rápida, puede hacer el diagnóstico muy rápido, e inclusive se habla que se puede hacer ya no nada más a partir del líquido cefalorraquídeo, que esto pues implica un proceso un poco laborioso porque el paciente tiene que estar hospitalizado, quien tiene que extraer la muestra del líquido cefalorraquídeo debe de ser obviamente un especialista, y con la prueba del flujo lateral se dice que hasta con saliva del paciente se puede hacer el diagnóstico, con sangre obtenida del pulpejo de alguno de los dedos. Entonces esto facilitaría mucho realmente el diagnóstico. Se podría hacer en un momento de un tamizaje con productos que no son tan invasivos como obtener el líquido cefalorraquídeo. Entonces básicamente estos son los métodos diagnósticos. A nivel de biología molecular, realmente creo que la investigación que se está haciendo es sobre todo de tipo básica. Hasta donde yo tengo conocimiento, no existe un kit comercial que directamente del líquido cefalorraquídeo, de la saliva, de la sangre del paciente, se aplique en técnicas de biología molecular y nos puedan dar el diagnóstico de criptococosis. Hasta donde yo sé, todas estas pruebas son, digámoslo así, caseras de los diferentes laboratorios de investigación de micología, tanto en México como en Argentina, como en muchos otros lugares del mundo. Y no tengo conocimiento de que exista ya alguna empresa que venda diagnóstico para criptococosis a nivel molecular.
¿Y esta es una enfermedad infecciosa de notificación obligatoria?
En México no. No sé en el resto de los países. Me imagino que en países de primer mundo seguramente sí. Generalmente ellos tienen una vigilancia epidemiológica de todas estas infecciones que para ellos son como exóticas, que generalmente muchas de las veces son llevadas precisamente por inmigrantes, en el caso de Europa sobre todo por los africanos, en el caso de Estados Unidos sobre todo por los latinoamericanos. Puede ser que estos países sí tengan un registro mucho más actual de lo que pasa con esta enfermedad en sus países, pero al menos en México no es de notificación obligatoria.
Mencionaste que el sector de la población más susceptible a esta enfermedad es el de los pacientes con SIDA. ¿Qué pasa con estos pacientes si su inmunidad está bien controlada?
Ah, pues si la inmunidad está bien controlada, las probabilidades de que estas personas, muchos de ellos son considerados no SIDA, siguen siendo HIV positivos, pero al menos ya no son SIDA, ¿no? Ya no están reflejando ni signos ni síntomas de la infección como tal. Entonces, esto quiere decir que están, digamos que, si no bien recuperados, al menos han recuperado de una muy buena medida la inmunidad de manera normal. Y en estos casos, la infección por Cryptococcus definitivamente disminuye en un gran porcentaje. Esta infección en el mundo, la criptococosis, tuvo su principal auge en los 80s, principios de los 90s, finales 80s, principios 90s, que se coincide perfectamente también con el boom de la epidemia del SIDA. Entonces, ahora con los tratamientos antirretrovirales, lo que publican en diferentes lugares del mundo es que la proporción de enfermos por criptococosis ha disminuido bastante en general, mundialmente hablando, incluyendo a África. Lo que sucede es que en el caso de África, pues se habla de África como continente en general. Sin embargo, hay algunos países en donde los tratamientos antirretrovirales parece ser que son completamente inaccesibles. Y bueno, yo me puedo imaginar que en muchos países latinoamericanos estamos exactamente en la misma situación, porque aquí en México obviamente eso está disponible en los principales centros de salud, pero no sé qué pase en aquellos centros de salud que están lejos de las zonas urbanas. Seguramente si alguna persona está infectada por este hongo, aparte de que esté infectada por el virus del SIDA, pues esa persona definitivamente el pronóstico es muy malo, ¿no? Todas aquellas personas que han recuperado de alguna manera su inmunidad, la probabilidad que tienen de infectarse por criptococcus es muy baja. Lo mismo que pasa con las personas que somos inmunocompetentes. Tú y yo y muchas personas podemos estar en contacto con palomas y no sufrir nunca una infección por este hongo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras defensas están normales.
Y además de los pacientes con SIDA o de los trasplantados que mencionaste, las personas sometidas a tratamientos con corticoides, las corticoterapias muy prolongadas, ¿son vulnerables a la criptococosis?
Claro, sí, este sería otro grupo, además de los que había comentado anteriormente, de las personas que están trasplantadas, de los que están sujetos a inmunosupresores. Bueno, pues este es un ejemplo de los inmunosupresores, porque los corticosteroides, pues tenemos el conocimiento de que también de alguna manera deprimen la inmunidad celular, que en este caso es crucial para la defensa del paciente en el caso de una criptococosis. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades autoinmunes, pues como el lupus, como la artritis y otras, que están sujetos a constantes corticoterapias y además de constantes prolongadas, pues también en un momento dado son población vulnerable para la adquisición de esta micosis.
¿Y cuáles son los antimicóticos para su tratamiento?
Mundialmente están reportados básicamente tres. El fluconazol, es la amfotericina B, y es la 5-fluorocitocina. Y las combinaciones pueden ser solos o combinados entre ellos. Acá en México lo que más se utiliza es el fluconazol. Si por alguna razón no está disponibilidad del médico, del centro de salud o del paciente, entonces como una segunda opción se recurre a la amfotericina, más que todo porque el fluconazol tiene muchísimos menos reacciones adversas o secundarias indeseables que la amfotericina, pero si por alguna razón no se tiene el fluconazol a mano, se recurre a la amfotericina. La 5-fluorocitocina en México no existe, entonces para nosotros no es una opción terapéutica.
Ahora, Laura, así como hay resistencia a los antibióticos y que hay alertas internacionales sobre este tema, ¿se encuentran hongos con resistencia a los antimicóticos?
Sí, claro. Y en el caso específico que nos ocupa, que es Cryptococcus, se han hecho estudios, sobre todo en Estados Unidos y algunos países de Europa, en donde se ha visto que definitivamente sí hay cepas resistentes a los antimicóticos que te acabo de mencionar. Existen nuevos antimicóticos, entre ellos el boriconazol, el posaconazol, los cuales realmente yo no tengo referencia aquí en México. Parece ser que han dado, sobre todo el posaconazol, ha dado buenos resultados. Hasta el momento, por ser una droga nueva, la proporción de resistencia disminuye, ¿no? Sabemos, toda droga nueva es generalmente más costosa, ¿no? Pues desafortunadamente, no nada más en el caso de la criptococosis, sino en general de todas las infecciones causadas por hongos, este es un recurso al cual pues a veces nos vemos un poco incompetentes debido a que tenemos muy pocos fármacos realmente disponibles, sobre todo cuando el paciente hace resistencia. En especial cuando se habla de resistencia, parece ser que la salvación es la amfotericina B, a la cual hay resistencia, pero hay mucho menor resistencia que en el caso de los imidazoles, ¿no? Entonces, aunque la amfotericina B, repito, puede ser en un momento dado causante de reacciones secundarias indeseables, pero bueno, en un momento dado, controlándola bien, administrándola como debe de ser, pues podemos definitivamente contar con esa opción en caso de resistencia por parte del paciente, bueno, por parte de la cepa que tiene el paciente.
Y por último, Laura, ¿tenés colegas por aquí?
Ustedes en Argentina también tienen un grupo muy bueno de micología, de los cuales nosotros somos muy buenos amigos. Este laboratorio de micología está en un instituto que se llama el ALIS. Ellos están en Buenos Aires. Una de las personas que más experiencia tiene inclusive en el tema de la criptococosis es la doctora Cristina Canteros, muy buena amiga, muy buena colega argentina. Dicho sea de paso, le mando muchos saludos.
Muchísimas gracias, Laura Castañón Olivares. Ha sido muy clara, nos has ilustrado sobre este tema que no es de divulgación muy frecuente y te agradecemos sinceramente tu participación en el microscopio. Muchísimas gracias y toda la suerte para vos.
Muchas gracias, no, hombre, fue un placer y mil gracias y gracias por tu amabilidad. Gracias por todo, Silvana, y bueno, solo espero que esta charla realmente sea un motivo de mayor investigación, de mayor acuciosidad entre tus oyentes y bueno, pues espero haber colaborado con algo bueno. Un abrazo muy fraterno y esperamos pronto conocernos en algún momento. Hasta pronto.
Gracias a toda la audiencia. Ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Swimming, losing self-defense. I said one day the bottom is dropping.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Liberton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Haití. El cólera transmitido por el agua contaminada es muy tratable, pero provoca la muerte en cuestión de horas si no se la trata. El Grupo Haitiano para el Estudio del Sarcoma de Kaposi y las Infecciones Oportunistas indica que el cólera ha infectado a más de 770.000 personas, 7% de la población, de las cuales 9.200 han muerto. El vocero de la Organización Mundial de la Salud dijo que el cólera ya se considera endémico en Haití, es decir, una enfermedad recurrente. muerte. Otros han observado que la bacteria del cólera parece estar firmemente asentada en ríos, estuarios e incluso en las aguas costeras del país. El cólera apareció en Haití 10 meses después de un terremoto devastador ocurrido en el sur del país y agudizó la desdicha del país cuando no estaba en condiciones de afrontar una nueva crisis.
El microscopio.
Ayuda. Una investigación dirigida por expertos de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña podría ayudar a proteger a miles de personas de una enfermedad a menudo mortal que se encuentra en la mayoría de las regiones tropicales. Estos académicos han creado una vacuna que tiene el potencial de proteger a los humanos de la melioidosis, también llamada enfermedad de Whitmore. La vacuna es el resultado de 2 décadas de investigación y es la más protectora probada hasta la fecha, según sus creadores. La melioidosis es causada por la bacteria Burkholderia pseudomallei, que se cree que se extiende por el suelo y el polvo, pero los expertos aún no saben por qué solo afecta a personas y animales en regiones tropicales.
El microscopio.
Identificación. Unos investigadores afirman haber identificado genes relacionados con la inmunidad que podrían proteger a las personas de la enfermedad producida por Escherichia coli. Es la principal causa de diarrea provocada por bacterias y proviene de los alimentos, del ambiente o de los intestinos de las personas y los animales. Pero aunque el germen hace que algunas personas caigan extremadamente enfermas, tiene poco o ningún efecto sobre otras, según señalaron los investigadores. En el estudio, los investigadores expusieron a 30 adultos sanos a Escherichia coli y tomaron muestras de sangre para analizar la expresión genética de los voluntarios, que es el grado en que algunos genes se activan o desactivan. Cuando los investigadores compararon a los participantes que enfermaron con los que permanecieron sanos, hallaron unas diferencias significativas en la actividad de 29 genes relacionados con la inmunidad. Alarma. Michael CDB, director ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, tuiteaba que si no hay financiación suficiente para el SIDA, la pandemia rebotará y se tirarán por tierra todos los esfuerzos realizados hasta la fecha. Un esfuerzo que nos ha llevado al momento actual, en el que casi la mitad de los 35 millones de personas con VIH tiene acceso a tratamiento antirretroviral. Este gran trabajo colectivo, orquestado por grupos de pacientes, activistas, organizaciones de la sociedad civil y el compromiso de algunos gobiernos, sin embargo, no puede darse por terminado. En la actualidad, de toda la gente que vive con SIDA, 17 millones no son conscientes de ser portadores del virus y 22 millones no tienen acceso al tratamiento contra una enfermedad que mató a 1.200.000 personas en 2014. En septiembre de 2015, los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la continuación de los Objetivos de Desarrollo de Milenio. Entre ellos, se remarcó un objetivo ambicioso y contundente: acabar con la epidemia de SIDA en 2030. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia.
El microscopio.
Primera conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia.
El microscopio.
4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016.
El microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Vigésimo tercer Congreso Colabioclí 2017 y décimo primer Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. Vigésimo tercer IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Vigésimo cuarto IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Bendita, santigua glorias y penas, aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera.
pasión nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Nueva.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Laura Rocío Castañón Olivares, profesor titular de la Unidad de Micología, Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Antonio Rieder, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestaye, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pérez, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.